desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Un grupo de 89 nicaragüenses que permanecían varados en Panamá como producto de la pandemia de la COVID-19 ingresó a Nicaragua tras casi 48 horas de viaje desde la capital panameña. La reunión entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump del próximo 8 de julio se ve con suspicacias desde la fronteriza ciudad mexicana de Tijuana, que desea que el controvertido encuentro impulse el comercio y resuelva el estatus de miles de migrantes varados en la región. Gran Bretaña y la Unión Europea deben avanzar en el acceso al mercado financiero de la Unión Europea, dado que la crisis del coronavirus hará que sea aún más difícil hacer frente a una posible interrupción si no hay un acuerdo, dijo el lunes el lobby bancario AFME. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. Un grupo de 89 nicaragüenses que permanecían varados en Panamá como producto de la pandemia de la COVID-19 ingresó a Nicaragua tras casi 48 horas de viaje desde la capital panameña, informó este domingo la Comisión Permanente de Derechos Humanos, o CPDH. Los nacionales llevaban más de una semana intentando volver a su país luego de haber perdido los medios de vida que tenían en Panamá a causa de la pandemia de coronavirus, pero enfrentaron dificultades por las restricciones migratorias a causa de la emergencia sanitaria en Costa Rica e incluso en Nicaragua, a pesar de que este país no ha cerrado sus fronteras. La reunión entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del próximo 8 de julio se ve con suspicacias desde la fronteriza ciudad mexicana de Tijuana, que desea que el controvertido encuentro impulse el comercio y resuelva el estatus de miles de migrantes varados en la región. El propósito oficial del encuentro entre ambos mandatarios es el de conmemorar la puesta en marcha del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, abreviado TMEC, que entró en vigor el pasado 1 de julio. Octavio de la Torre, presidente de la consultoría TLC Asociados de Tijuana, consideró este domingo que el nuevo tratado generará retos, pero también oportunidades para la industria nacional. Comentó que siempre y cuando su implementación sea la adecuada, se permitirá que México mejore las proveedurías nacionales ante las nuevas reglas que privilegian los procesos de transformación sustancial en esta zona de libre comercio e inversión extranjera. Este acuerdo es una de las herramientas con las que el gobierno de México espera impulsar la economía y salir de la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19 que lleva 252.165 enfermos y 30.366 decesos en el país. México amanece con la triste noticia de haber superado a Francia en número de muertos por la COVID-19. Son más de 30.000 fallecidos con una cifra récord de contagios en un solo día casi 7.000 hasta alcanzar un total de 252.000 casos confirmados. Mientras tanto, en Bolivia, 300 manifestantes se han enfrentado a la policía para protestar contra el confinamiento, medida todavía necesaria en varios puntos del planeta, como en la India, el cuarto país con más casos del mundo, que ha informado de su pico más alto de infectados en un solo día, casi 25.000, con lo que el total alcanza ya los 673.000 casos confirmados. A la cabeza mundial se sitúa Estados Unidos con Florida y Texas registrando aumentos récord de contagios diarios. Le sigue Brasil, que continúa pagando la falta de medidas de su presidente Jair Bolsonaro. En China, al menos, respiran más tranquilos. El gobierno levanta las restricciones impuestas en Pekín para que los habitantes puedan salir de la ciudad al registrar tan solo un único contagio en las últimas 48 horas. Gran Bretaña y la Unión Europea deben avanzar en el acceso al mercado financiero de la Unión Europea, dado que la crisis del coronavirus hará que sea aún más difícil hacer frente a una posible interrupción si no hay un acuerdo, dijo el lunes el lobby bancario AFME. Gran Bretaña abandonó la Unión Europea en enero, pero tiene pleno acceso al bloque en un periodo de transición que se extiende hasta finales de diciembre. Londres y Bruselas se culparon mutuamente la semana pasada por no cumplir con el plazo del 30 de junio para las evaluaciones del acceso a los mercados financieros desde enero. El acceso directo a la Unión Europea en el futuro dependerá de si Bruselas considera que la regulación del Reino Unido es equivalente a las normas del bloque. Aunque es mucho más limitado que el acceso actual sin equivalencia, los inversores de la Unión Europea no podrían utilizar los servicios financieros en Londres. AFME en un comunicado dijo que COVID-19 tiene el potencial de interrumpir la planificación del Brexit, lo que incluye afectar la preparación del cliente, así como afectar potencialmente la capacidad de las empresas para reubicar al personal en otras jurisdicciones. AFME dijo que garantizar que los inversores de la Unión Europea puedan seguir utilizando cámaras de compensación en Londres era necesario abordar antes de finales de septiembre para evitar que los clientes tengan que mover posiciones de derivados a otro lugar. Maduro critica al imperialismo estadounidense durante la demostración de poderío militar para el Día de la Independencia. Maduro acusó a Estados Unidos de aumentar su agresión en Venezuela mientras luchaba por superar la pandemia. Según Maduro, Estados Unidos aumentó sus sanciones a Venezuela. Estados Unidos surgió creando una crisis para Venezuela.
Y cuando Venezuela, como otros países del mundo, enfrentamos la pandemia en el mes de marzo, abril, mayo, y pensábamos que los factores del imperio norteamericano iban a decretar una pausa, un cese de sus agresiones, resulta que fue el contrario. Al contrario, recrudecieron sus sanciones criminales, su persecución contra el alimento, contra las medicinas, contra la gasolina que Venezuela busca y compra en el mundo. Buscaban crear una crisis inmanejable. Buscaban sufrimiento para el pueblo de Venezuela. Es una visión fascista, macabra, que se ha impuesto en la derecha golpista de Venezuela, en la derecha antipatria de Venezuela y en el imperio norteamericano.
Maduro admitió que la gente de Venezuela había luchado por frenar la pandemia. También afirmó que su lado o su equipo había tomado la acción correcta para vencer al virus.
Tremenda batalla ha dado nuestro pueblo contra la pandemia. Pero la lucha está cruda, está dura. Hemos tomado todas las decisiones correctas a tiempo. Pero bueno, nos mandaron la pandemia del virus colombiano.
El miembro de la Comisión 2 de la Cámara de Representantes de Indonesia, Guspar Digaus, espera que la situación de la pandemia COVID-19 no reduzca la participación pública en las elecciones regionales programadas para el 9 de diciembre de 2020. Guspar Digaus le dijo a Antara en Jakarta el domingo por la noche. Dijo que la Comisión Electoral General tenía que asegurarse de que el público estuviera bien socializado con respecto a las etapas previas a la implementación de las elecciones durante esta pandemia. Según él, la implementación de las elecciones locales o regionales del 9 de diciembre de 2020 ha pasado por consideraciones largas y maduras, incluida la obligación de cumplir con los protocolos de salud para anticipar COVID-19. Guspar Digaus espera que la implementación de las etapas hasta las elecciones de 2020 se ejecute de acuerdo con un escenario predeterminado, incluido el cumplimiento de los protocolos de salud. Dijo que el público necesitaba una socialización electoral masiva para que no se preocuparan por usar sus derechos de voto durante la pandemia porque estaba regulada de acuerdo con el protocolo de salud COVID-19. Oyentes, estas fueron las noticias. Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. El comentario de hoy trata sobre Indonesia sube de nivel de país de ingreso medio-bajo a medio-alto. La semana pasada, el Banco Mundial actualizó el estado de Indonesia de un país de ingresos medios-bajos o lower middle income country a un país de ingresos medios-altos o upper middle income country. El Banco Mundial eleva el estado de Indonesia en base a la última evaluación. El Producto Interno Bruto de Indonesia per cápita en 2019 registró un aumento a $4,050 estadounidense de $3,840 estadounidense en 2018. El Banco Mundial clasifica a los países en función del Producto Interno Bruto per cápita en cuatro categorías, a saber, ingresos bajos, a saber, $1,035 estadounidense, ingreso medio bajo, 1,036 hasta $4,045 estadounidense, ingreso medio alto abarca 4,036 hasta $12,535 estadounidense, e ingreso alto más de $12,535 estadounidense. El Banco Mundial utiliza esta clasificación como uno de los factores para determinar que un país es elegible para utilizar instalaciones y productos del Banco Mundial, incluido el precio de los préstamos. Actualizar Indonesia de un país de ingresos medios bajos a medios altos proporcionará varios beneficios, entre otros, fortalecer la confianza y las percepciones de los inversores, socios comerciales, socios bilaterales y socios de desarrollo para la resiliencia de la economía indonesia. También aumentar la inversión extranjera tanto directa como indirectamente. Mejorar el rendimiento de la cuenta corriente que todavía está en déficit y puede aumentar la competitividad económica y fortalecer el apoyo financiero. Además, este es un punto importante en las etapas estratégicas y una base sólida hacia Indonesia avanzado en 2045. Detrás de los beneficios que Indonesia puede lograr con la mejora de la calificación, hay un factor de desafío. Por ejemplo, en términos de comercio internacional, un aumento en el estado tiene consecuencias para los productos indonesios que podrían obtener menos facilidades de desgravación arancelaria. Los Estados Unidos pueden revocar las instalaciones del sistema generalizado de preferencias o las instalaciones de exención de derechos de importación. De hecho, muchos productos indonesios se han beneficiado de las instalaciones del sistema generalizado de preferencias como textiles, indumentaria, agricultura, pesca, chocolate y productos de madera. El aumento en el estado también tendrá un impacto significativo en el financiamiento de la deuda. Con el estado de un país de ingresos medios altos, se considera que Indonesia puede pagar a una tasa de interés más alta, mientras que los países acreedores priorizarán los préstamos para los países que ganan menos que Indonesia, especialmente los países de bajos ingresos. El aumento de estatus también amenazará el empleo si no se acompaña de cambios en la estructura económica. Esto significa que Indonesia no necesita estar orgulloso de este nuevo estado porque hay muchos desafíos que enfrentar. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, unos acontecimientos ocurridos en el día 6 de julio en la historia los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 6 de julio del año 1934. Ocurrió masacre de Rangkil. La masacre de Rangkil se produjo el 6 de julio de 1934, cuando campesinos de la provincia de Malleco, Chile, se sublevaron en contra de los abusos de sus patrones, provocando una revuelta de proporciones insospechadas. La revuelta tiene su base en las míseras condiciones de vida que llevaban los campesinos y los obreros del sector. Estas condiciones eran en cierto sentido similares a las que se llevaban en las plantas salitreras del norte chileno, donde los trabajadores se encontraban sujetos a la total autoridad de su empleador. El pago no se realizaba en dinero, sino en fichas, que a su vez solo se podían cobrar en las pulperías del empleador. El principal efecto de la represión en Rangkil fue postergar indefinidamente el estudio de la ley de sindicalización campesina, que recién había sido promulgada a fines de 1960. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 6 de julio del año 1957. Lennon y McCartney tocan juntos por primera vez. El sábado 6 de julio de 1957, Paul McCartney, quien por entonces tenía apenas 15 años, acudió junto a su amigo Ivan Vaughan a ver tocar a un grupo llamado The Quarrymen, el cual se presentaba en numerosas competiciones que se llevaban a cabo en toda la ciudad y en bailes de estudiantes de secundaria. El grupo contaba con la presencia de John Lennon, de 16 años, como cantante y guitarrista principal, y hacía versiones de canciones de próceres del rock and roll, como Chuck Berry y Elvis Presley. Ivan Vaughan, que conocía a John de la escuela y que ocasionalmente tocaba con los Quarrymen, insistió a Paul para que escuchara al grupo. Terminado el concierto, Vaughan presentó a John y a Paul. McCartney terminó tocando aquella vez para The Quarrymen los 20 Flat Rock de Eddie Cochran y Bebop Lula de Gene Vincent. Así comenzó la sociedad musical más importante del siglo XX. Oyentes, esto fue Hoy en la Historia de Hoy.
Sesaat saja tak kau izinkan untuk buktikan semua pasti berubah. Andai saja ada kesempatan kau berikan, kita masih bersama.
Aku rela kan kenyataan.
oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre el gobierno lanza la campaña hashtag Todo se encuentra aquí. O en idioma local se llama hashtag Semua ada di sini. El Ministerio de Industria junto con el Ministerio de Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversión de Indonesia lanzó la campaña hashtag se encuentra todo aquí. O en idioma local se llama hashtag semua ada di sini. A través de un lanzamiento virtual el miércoles, la campaña hashtag todo se encuentra aquí o hashtag semua ada di sini es parte del Movimiento Nacional Indonesia Orgulloso con Productos Domésticos, que es un movimiento de cooperación mutua llevado a cabo por el gobierno, la comunidad y las empresas comprando productos hechos en Indonesia, principalmente productos de pequeñas y medianas industrias. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, dijo que la campaña hashtag semua ada di sini o todo se encuentra aquí se lleva a cabo del 1 al 15 de julio de 2020. El objetivo es que 2 millones de micro, pequeñas y medianas empresas se vendan en línea. Además, el objetivo de esta campaña es transmitir el mensaje de que la industria indonesia puede satisfacer las necesidades de la comunidad con productos de calidad, así como una invitación al público a comprar productos industriales indonesios, principalmente productos industriales pequeños y medianos. A través de esta campaña, el gobierno también quiere alentar a las pequeñas y medianas empresas a expandir el acceso al marketing a través de los medios en línea. Según Agus Gumiwang, desde 2017 el Ministerio de Industria ha comenzado un programa para ampliar el acceso al marketing con tecnología digital a través del programa Smart IKM como un paso en la implementación de la hoja de ruta Making Indonesia 4.0. Se espera que la campaña hashtag todo se encuentra aquí fortalezca el Smart IKM con una serie de coaching o capacitación. La serie de capacitación comenzó con el registro del programa, que comenzó el 5 de junio de 2020, y el número de inscriptos alcanzó los 2.925 industrias pequeñas y medianas. Los programas de capacitación e incorporación se llevan a cabo en colaboración con Lazada, Bibli.com, Tokopedia, Shopee y Bukalapak. Los programas de sostenibilidad también se esfuerzan por mantener la existencia de la industria pequeñas y medianas en el mercado en línea, proporcionando capacitación, tutoría y otras facilidades como la estandarización, las licencias, la propiedad intelectual y embalaje, en cooperación con universidades, oficinas de la industria provinciales y regionales, proveedores de tecnología y controladores de la industria pequeñas y medianas. Este programa se ejecutará hasta diciembre de 2020. Se espera que la campaña hashtag todo se encuentra aquí fortalezca el programa para aumentar el uso de productos nacionales a través de una invitación al pueblo indonesio a defender la industria indonesia comprando productos de pequeñas y medianas empresas indonesias. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Pertengkaran semalam di antara kita. Kini ku harus berdiri di tepian hati, bimbang tuk memilih. Kau harus tahu, dalam hati ku bergetar. Waktu ku tahu, suka saat kamu buatku menangis, buatku bersedih, ingin ku memelukmu dan ucapkan maaf, maafkan aku. Mencoba untuk beri yang terbaik untuk kau miliki. Oh, kini ku harus berdiri di tepian hati, bimbang untuk memilih.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre la comida especial de Makassar, Sulawesi del Sur. Manténgase en sintonía con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo. oyentes, Soto Makassar, o comúnmente llamado Soto Makassar, es un plato típico de sopa makassarés que tiene muchos fanáticos en Indonesia e incluso es bastante conocido en todo el mundo. Para la gente que visita Makassar, no está completo si no has probado Soto Makassar. Cada turista del archipiélago llega a Makassar, una de las principales agendas es probar Soto Makassar. Soto Makassar está hecho de carne de res, más despojos de carne o intestinos de carne en forma de pulmones, hígado, intestinos, corazón y callos, que se hierve durante bastante tiempo. Si bien el condimento de la salsa es una combinación de una serie de especias y cacahuetes que se han frito, el esfotado de carne mezclado con carne de res se corta en rodajas y se sazona con hierbas que han sido preparadas por ellos mismos. Después de hervir las entrañas y la carne de res con una salsa que se ha mezclado con jengibre, galanga, hierba de limón y hojas de laurel, escurrir el agua y cortar la carne en cubos y hervir nuevamente con caldo. Luego salteé todas las especias que se han machacado. Estas especias incluyen ajo, cebolla tauco, chile rizado hervido, candelnut, cilantro, comino tostado, gránulos de pimienta y sal. Después de que el olor fragante provenga de las especias salteadas, ingrese las especias en el caldo y agregue los cacahuetes que han sido fritos y hervidos hasta que hiervan. En este momento, Soto Makassar se ha extendido a todos los rincones de Indonesia, desde puestos de comida hasta restaurantes. Si visita Makassar, es muy recomendable probar esta cocina o comida. Puede encontrar esta comida en casi todos los lugares de comida en Makassar, con el precio 20.000 hasta 25.000 rupiah o $2 estadounidense por porción. Oyente, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia sobre Soto Makassar, comida especial de Makassar, Sulawesi del Sur. Nos volveremos a encontrar mañana con otro tema interesante. Adiós.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Selama ku masih Oh, jangan kau pergi, tinggalkan aku yang tak bisa menanti dan berharap kembali. Maafkan aku, maafkan diriku yang tak pernah bisa lepas darimu. Ku ingin kau ada di sini sekali lagi. Oh, jangan kau pergi, tinggalkan aku yang tak bisa menanti dan berharap kembali. Maafkan aku, maafkan diriku yang tak
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, bienvenido al segmento Vamos a hablar idioma indonesio. Es un segmento que les presenta vocabulario indonesio y lo guía para conversar en idioma indonesio. Este segmento Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia con la Agencia de Desarrollo de Idiomas y Libros del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema de hoy es Kapan Tiba, o en idioma español significa ¿Cuándo llegaste? A continuación, daré un ejemplo de una conversación titulada ¿Cuándo llegaste? En el auditorio del campus, Kevin conversa con City, una amiga que acaba de conocer mientras estaba en la orientación del campus.
Kevin, ¿kapan kamu tiba di Indonesia?
Satu minggu yang lalu.
Después de escuchar la conversación, presentaré expresiones y vocabularios relacionados con el tema de hoy, que es Kapan Tiba. Kapan Tiba, que significa ¿cuándo llegaste? Diré dos veces y puedes repetirlo después de mí. Kevin, ¿kapan kamu tiba di Indonesia? Que significa Kevin, ¿cuándo llegaste a Indonesia? Satu minggu yang lalu, que significa la semana pasada. Para preguntar sobre el tiempo, puede usar la palabra de pregunta kapan. Kapan, que significa cuándo. Vamos a poner atención al siguiente ejemplo. Kapan kamu tiba di Indonesia? Kapan kamu tiba di Indonesia? Que significa cuándo llegaste a Indonesia? Para responder a las palabras de la pregunta kapan, puede responder con información de tiempo. Por ejemplo, satu minggu yang lalu. Satu minggu yang lalu lo que significa la semana pasada. Si hace una pregunta, ¿kapan?, lo que significa ¿cuándo?, puede responder con palabras que son una descripción del tiempo. Por ejemplo, besok, besok, que significa mañana. Lusa, lusa, que significa pasado mañana. Kemarin, kemarin, que significa ayer. Minggu yang lalu, minggu yang lalu, que significa la semana pasada. Satu bulan yang lalu, que significa el mes pasado. Tahun depan, que significa el próximo año. Bulan depan, que significa el próximo mes. Antes de finalizar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para más detalles, escuchemos otra vez la conversación.
Kevin, kapan kamu tiba di Indonesia?
Satu minggu yang lalu.
Oyentes, esta fue la edición de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Esperamos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran aprender más sobre Indonesia.
Bebaskan aku dari semua masa lalu. Tenangkan aku, lepaskan dari rasa ragu. Buka matamu, semuanya terlihat. Kau pasti bisa melewatinya. Lalu ku hanya ingin membuatmu tersenyum. Buka matamu, semuanya terlihat. Kau pasti bisa melewatinya. Para.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo, conmigo Borges en el segmento del mundo musical. Esta edición presenta la canción keroncong original titulada Sebelum Aku Mati. En español significa antes de que yo me muera. La canción keroncong Sebelum Aku Mati o Antes de que yo me muera fue compuesta por el maestro keroncong indonesio Gesang. Esta canción ilustra el amor y el deseo de servir al país y la nación. Un ideal muy noble que es el deseo de dar un legado duradero a la tierra natal de Indonesia antes de la muerte. Muy bien, oyentes, aquí Indah Susanti con una canción Sebelum Aku Mati.
lambaian tanganku, panggilan abadi.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.